Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 11 de abril. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que conoceremos algunas de las actividades que organiza esta casa de estudio en el marco del Día Mundial del Libro. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium la doctora Patricia Rosas Chávez, directora general del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar. Muy buenos días. También está con nosotros la doctora Carmen Villoro, coordinadora del Encuentro Letras en la Mar. Muy buenos días. En la mesa también nos acompaña la maestra Lourdes Arias, coordinadora de la Biblioteca Contemporánea de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Muy buenos días. Y nos acompaña también el licenciado Ángel Ortuño Sahagún, jefe de servicios de la Biblioteca Iberoamericana. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Patricia Rosas Chávez.
Muy buenos días. El Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, se dedica a realizar una serie de actividades que promueven la lectura de una manera lúdica, pero teniendo siempre en cuenta el desarrollo de la competencia de lectoescritura. A lo largo del año hay una serie de actividades que se desarrollan en dos grandes vertientes. Una es la labor de extensión que hace la universidad con sus prestadores de servicio social, en donde atendemos a niños de primaria y jóvenes de secundaria con prestadores de servicio social, y se realizan lecturas dos veces a la semana en cada una de estas escuelas. Con esa actividad estamos atendiendo de manera permanente cada semana alrededor de 35,000 niños y jóvenes. Y por otro lado, el programa, la otra gran vertiente que desarrolla es el trabajo con la propia Universidad de Guadalajara, en cuanto a investigación, en cuanto a docencia, en cuanto a la promoción de la lectura con los jóvenes de preparatoria y de licenciatura. En este caso, se ha desarrollado un tiraje masivo de 3 colecciones universitarias que fueron seleccionadas por grandes escritores: una, la de narrativa, por don Fernando del Paso; la de poesía, por don Hugo Gutiérrez Vega; y la de ensayo, por don Carlos Fernando Bevia Romero. Entonces, digamos que estas son las dos grandes vertientes con las que se trabaja en el programa. Y ahora, particularmente en el Día Mundial del Libro, vamos a tener una actividad para los jóvenes, porque en esta ocasión hicimos una alianza con la Cátedra UNESCO de la Juventud y también con la Cátedra UNESCO de la Igualdad y la No Discriminación. Entonces, vamos a estar en Chapu, como le acostumbran decir los jóvenes, aquí en la avenida Chapultepec, entre la avenida Vallarta y López Cotilla, desde temprano, desde las 9 de la mañana, y vamos a tener 5 actividades fundamentalmente. Una es la colocación de huellas, con las que pretendemos despertar el interés, la curiosidad de los jóvenes por la lectura. Son frases de libros, de ciertos libros, entonces se menciona la frase y el autor del libro como para ir despertando esta curiosidad. Vamos a poner lo que le llamamos el tendedero del poeta, en donde ponemos, tal como la palabra lo dice, es un tendedero con pincitas, frases de algunos extractos de poesía, y dejamos un espacio para que los propios jóvenes hagan sus versos y los coloquen ahí. Vamos a unirnos también con la Feria Internacional del Libro al ciclo de lectura en voz alta, en donde vamos a leer simultáneamente el Frankenstein o el moderno Prometeo. Vamos, como cuarta actividad, a impartir 2 talleres. Uno para jóvenes, uno es El Cadáver Exquisito, que está basado en la técnica surrealista de componer una obra de manera colectiva para dar paso a ese colectivo, a la complejidad que deriva de poner muchas visiones en una misma sintonía. Entonces leen, hacen una lectura corta y después de eso van escribiendo pequeñas frases y las van pasando para que alguien retome a partir de lo que dijo el anterior, y finalmente queda un rollote largo de con una historia nueva y compleja. Entonces ese es uno de los talleres que vamos a impartir. Otro taller es la fórmula neurobiológica del amor, en el que vamos a tener, a partir de un texto de Edgar Keret, vamos a explicar cuál es la situación biológica que interviene en el amor, por qué nos enamoramos, qué factores intervienen, cómo está esto de la dopamina, de las de esto que pasa en nuestro cerebro cuando iniciamos en un proceso amoroso. Y bueno, esto es un poco en juego, pero al mismo tiempo promoviendo la ciencia, ¿no? Para entender lo que pasa en nuestro organismo cuando estamos en este estado. Y por último, vamos a tener una exposición fotográfica orientada a prevenir la discriminación, esto en colaboración, como decía, con la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación. Es muy importante formar a los jóvenes en esta cultura del respeto a los demás y la inclusión y desde luego la no discriminación. Entonces, nuestras actividades van a estar desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en Avenida Chapultepec, en el tramo que está entre Vallarta y López Cotilla.
Muy bien, muchas gracias, doctora Patricia Rosas. Ahora escucharemos con atención a la doctora Carmen Villoro.
Muchas gracias. Yo vengo a hablar del Festival de Poesía Letras en la Mar, que pertenece a la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Esta es la sexta emisión del festival y las fechas del festival van del día 13 de abril al día 16, o sea, estamos por arrancar. Bueno, es un festival muy bonito porque se convive muchísimo con la gente, con la comunidad, con el pueblo de Puerto Vallarta. Se trata de lecturas dirigidas al público en general, gratuitas. Todo el festival es gratuito y las actividades suceden en la calle. Se inicia el festival con una apertura en los arcos de Vallarta y en el malecón, que es precioso, en el atardecer, y las lecturas se llevan a cabo en plazas, en callejones, en el mercado. Hemos ido a la cárcel de mujeres, en escuelas, en la preparatoria regional de la universidad, siempre nos acogen, en la biblioteca Los Mangos, en fin, en muchos espacios en donde la gente se acerca a la poesía y se interesa por ella. Ya nos esperan, ya piden el festival con mucha alegría y con muchas ganas. Y en este festival también siempre hay invitados de otros países. Hay invitados de Jalisco, poetas, van también personas de la Ciudad de México y de otros estados. Y en esta ocasión, por ejemplo, va a ir un poeta uruguayo, un poeta de Quebec, otro de Francia, otro poeta de Canadá. Y esto hace que el encuentro tenga también un toque internacional muy interesante y se lee también en otras lenguas. Bueno, también se realizan talleres con los niños y con los jóvenes y son 4 días en que hay una inmersión muy grande en la poesía. Gracias.
Muchas gracias, doctora Carmen Villoro. Escucharemos ahora a la maestra Lourdes Arias.
Gracias. Buenos días. Nosotros, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, se une a la lectura en voz alta con Phil y vamos a tener la lectura de Frankenstein el sábado 23 de abril, de las 12 del día a las 4 de la tarde. Vamos a estar en el auditorio. la biblioteca se ha venido uniendo con FIL a leer, hacer la lectura en voz alta desde hace ya varios años. Hemos tenido una audiencia muy buena. Entonces ahora queremos invitarlos a leer, a que nos acompañen a leer o que nos acompañen a escucharlo. Pero me gustaría comentar un poco, poner un poco la semilla de la curiosidad para que más personas nos acompañen en la biblioteca o nos acompañen en otras actividades en otros lugares con las compañeras. Es decir, ¿quién fue Frankenstein? ¿Sí? Frankenstein fue escrita por una jovencita de 19 años que era inglesa hace 200 años. En 1816, estamos hablando que estamos pasando la Revolución Industrial en Europa, acaba de pasar la Revolución Francesa, es decir, el mundo está en mucha actividad. Y aquí se desarrolla esta novela que se hace en momentos muy difíciles para la escritora y que se trata el principio de la vida. Esta novela, ¿quién no sabe o quién no ha escuchado de Frankenstein? Quizá nunca la hemos leído, nunca hemos leído la obra de Frankenstein, pero sí sabemos de Frankenstein, porque nos hemos apropiado del personaje de Frankenstein. Y de eso se trata entonces, que nos acompañen a conocer a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, que no se compara en nada con el conde Drácula, que el conde Drácula no era en apariencia un monstruo, pero sí era en su forma de maligna de actuar. En cambio, Frankenstein sí es un monstruo en su apariencia, pero no es en su naturaleza un monstruo. Y a eso los invitamos a la biblioteca, que nos acompañen el sábado 23 de las 12 del día a las 4 de la tarde.
Muchas gracias, maestra Lourdes Arias. Por último, escucharemos al licenciado Ángel Ortuño, jefe de servicios de la Biblioteca Iberoamericana.
Buenos días. Ahora que la maestra Arias mencionaba este asunto de Frankenstein, recordé una caricatura que ha estado circulando en las redes estos días. Llega un mensajero, llega una persona del servicio de mensajería y llama a una puerta, le abre el monstruo, y le dice, no señor, este paquete va dirigido a mi padre, Víctor Frankenstein, yo soy el monstruo de Frankenstein, no se apure, es un error común. Esto es una gran oportunidad para, precisamente como decía la maestra Arias hace unos momentos, tal vez muchos conozcan a Frankenstein como el monstruo, muchos lo conozcan a través del cine, de las caricaturas, de la historieta, de las múltiples reinterpretaciones que se han hecho. Es una gran oportunidad para volver a la fuente de este moderno Prometeo, como también citaba acertadamente esta especie de subtítulo que siempre se omite o suele omitirse al momento de hablar de esta novela. Es muy importante este asunto del moderno Prometeo, del irrumper Edeos, del hombre que quiere llevar el fuego de ese misterio de la vida a los demás hombres y arrebatárselo a los dioses. Es entonces me parece a mí que fue una elección muy acertada, a pesar de que debo confesarles que de los tres libros que concursaron, Azul de Rubén Darío, Las Brujas de Roald Dahl y Frankenstein de Mary Shelley, yo estuve en el bando perdedor y minoritariamente perdedor. Yo quería leer Las Brujas de Roald Dahl. Esto por una cuestión que tal vez venga a cuento para explicar la participación de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz en este ciclo de lectura en voz alta, donde también, al igual que la Biblioteca Juan José Arreola, nos sumamos el sábado 23 de abril de las 12 del día a las 4 de la tarde. Tenemos también nosotros un punto de lectura fuera de la biblioteca que es probablemente es sin duda la más céntrica y de alguna manera la más emblemática de nuestra Universidad de Guadalajara, donde tenemos permanentemente un programa de promoción de la lectura entre niños. En el área infantil de la Biblioteca Iberoamericana nos queremos acercar a los primeros lectores, tenemos un programa sabatino de cuentacuentos que opera a partir de la dramatización de cuentos, de relatos que tenemos ahí mismo en la biblioteca, pero que son adaptados para representaciones escénicas en las que los propios niños participan. Esto, de alguna manera, lo hemos integrado año con año a nuestra participación en la dinámica del ciclo de lectura en voz alta para el Día Mundial del Libro que organiza la FIL, precisamente porque unos de nuestros lectores más fieles en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz son los niños. Son muchos los niños los que pasan a leer cuando tenemos este punto de lectura en voz alta y, por supuesto, de alguna manera, un texto pensado para el público infantil como el de Las Brujas de Dahl, tal vez les daría a nuestros pequeños lectores más confianza, pero de todas formas yo los he visto a muchos de ellos entusiasmadísimos porque van a leer del monstruo. Entonces, bueno, estamos festejando al monstruo, a la creadora del monstruo y a la lectura junto con todas estas actividades. Particularmente en el caso del Día Mundial del Libro, nosotros nos sumamos, tenemos este punto de lectura en voz alta, donde les aseguro que quienes concurran verán que mayoritariamente con nosotros, independientemente de la dificultad del texto, los que van a pasar a leer son niños, y en muchas ocasiones niños muy pequeños, lo que yo creo que da pauta un poco de que los programas de difusión, de acercamiento a estos primeros lectores están funcionando, los están entusiasmando, les divierten, es una actividad lúdica, es una actividad que a ellos les atrae como un juego, que la incorporan al espectro de todas las actividades que hacen para divertirse, y esa es una experiencia que nosotros tenemos cotidianamente en la Biblioteca Iberoamericana, y que el público que acuda a alguno de estos puntos de lectura que va a haber el 23 de abril, pero particularmente con nosotros, se podrá dar cuenta, incluso si lo incorporan a un plan de salida familiar, sabatino, perfectamente pueden llegar a leer con nosotros, más que los adultos, sus niños van a ver que es una experiencia muy, muy singular.
Muchas gracias, licenciado Ángel Ortuño. Vamos entonces a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, les recuerdo con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. ¿Alguna pregunta?
Hola, soy Ilse Martínez del Informador. Para los de las bibliotecas, nada más podrían especificar un poquito, por ejemplo, lo que mencionaba de que iban a conocer un poquito más a Frankenstein. ¿Qué tipo de actividades en específico se van a realizar? Y en el caso de la Biblioteca Iberoamericana, ¿va a haber como puntos de lectura? O sea, ¿va a llegar la gente y va a leer un pedazo de libro o más o menos un poquito más? Pues si me podrían puntualizar.
Sí, nosotros en la biblioteca pública vamos a estar leyendo, vamos a hacer la lectura en voz alta en el auditorio. Nuestra audiencia más que nada es adolescentes y adultos, pero también en el área infantil tenemos libros sobre Frankenstein que se pueden estar viendo, leyendo, y creo que por el momento tenemos esas dos actividades.
Bueno, en cuanto a la dinámica de estos puntos de lectura, efectivamente yo creo que es uniforme en todo el ciclo. En el caso específico de la biblioteca, no es dentro de la biblioteca, nuestras instalaciones, el extemplo de Santo Tomás, no se presta para desarrollar una actividad en voz alta y con sonido intramuros. Nosotros salimos a la plaza, en el pórtico o en la plaza de la biblioteca, se instala un toldo, y sillas plegables para que esté el público y quienes están en espera de lectura. La dinámica es muy sencilla, hay un listado de quienes se quieren apuntar para pasar y leen fragmentos efectivamente de la obra. Se trata de una lectura que en este caso, al tratarse de prosa narrativa, pues evidentemente van a tener fragmentos. Nosotros tenemos el apoyo del personal del área infantil de la biblioteca, donde trabaja gente especializada en arte dramática, gente especializada en pedagogía, que también le dan un poco más de sentido escénico a esta lectura y también nos ayudan para asignar los fragmentos de acuerdo con la edad y con un poco con las capacidades lectoras de quienes participan. En la Biblioteca Iberoamericana, les decía, contamos con la ventaja de que el público infantil es muy leal, está constantemente ahí, a los niños los conocemos, sabemos quiénes van a la mayoría de quienes van a pasar a leer, conocemos más o menos sus capacidades y habilidades de lectura, y en esa medida se les asignan fragmentos para que lean. Pero sí, básicamente sería eso, en principio, con una lista de los que se vayan anotando, y posteriormente, en En otras ocasiones, en otros años, también hemos tenido la experiencia de que hay participaciones espontáneas, que también puede coordinarse con el orden de la lista. Finalmente, pues son 4 horas de lectura, ¿no? Yo creo que hay cabida para todos los que acudan a todos los puntos.
La siguiente pregunta.
Alfonso Coliño, de Charlando con la Cultura. Bueno, primero para Ortuño, ¿cuál es la dinámica de los sábados normales para los chiquitines? Y el evento de Chapultepec, ¿es para todo público? ¿Todos pueden empezar y hacer su tendedero, cualquiera de los que vayan, o nomás los jóvenes?
Gracias. Mira, en principio está orientado a los jóvenes, pero siempre nos pasa en los talleres que llevamos a las ferias y a lugares así muy concurridos, no falta el papá entusiasta que quiere participar, y digo, no lo vamos a evitar, qué bueno, son bienvenidos también, ¿eh? Igual podría haber chiquitines que estén interesados, aunque el tipo de talleres sí están más orientados, el texto y la información sí es para gente más para más adultos, no específicamente para ellos. Entonces, pero pueden participar en los tendederos, ¿eh? Ya hemos tenido niños que participan en tendederos y lo hacen muy bien.
Bueno, y en cuanto a la cuestión de los sábados del programa de acercamiento a primeros lectores del área infantil de la Biblioteca Iberoamericana, básicamente, bueno, está a cargo de este programa Antonio Navarro, conocido como Tony Cuentacuentos también. Él tiene una larga experiencia en el campo del cuentacuentos, pero la dinámica no es tanto esta que se conoce como cuentacuentos, de alguien que hace una lectura semidramatizada frente a un público infantil. En su caso, Tony combina también su experiencia de muchos años como actor en la compañía teatral de la Universidad de Guadalajara para invitar a los niños a participar. Esto es en una dinámica que asume un poco el procedimiento del juego infantil. Es decir, la historia la van conociendo los niños conforme van participando en ella. Que esta es una forma, es como una especie de gancho para después decirles, miren, esto de lo que acabamos de jugar está en un libro, ¿quieren saber más? Aquí lo tenemos. Pero básicamente, Tony hace una especie de pequeña dirección de escena con elementos mínimos de vestuario. Sabemos que el componente más importante del juego infantil es la imaginación. Entonces, unos mínimos elementos de vestuario, unas coronitas de cartón, algunos cetros, algunas cosas, incluso otros objetos que como parte del juego simulan no ser eso, sino otra cosa, Tony se los va asignando y de alguna manera les va cediendo. Ahora tú dices esto, ahora tú dices aquello, un poco como en la dinámica del texto del juego infantil. No es tanto que tengan unos parlamentos que ellos deban estudiar, sino más bien es como una especie de director de escena y apuntador que les está proveyendo a los niños los elementos para que ellos jueguen a eso delante de otros niños. Y después, una vez que se concluye la función, digamos, porque también le da un poco este toque de encanto Tony de hacerlo como hace al micrófono, por ejemplo, hace ruido de que se abre el telón y de la expectativa del público y tal. Es un poco imaginarse esto porque se hace en el área de la Biblioteca Iberoamericana, en el área infantil. Nosotros tenemos un área que está al aire libre, que concuerda con la reja perimetral de la biblioteca, da hacia la Plaza Universidad. Tenemos unas mesitas con sombrillas, pero se abre un cancel que está entre el área infantil externa y el pórtico y sirve a manera de proscenio este cancel abierto, y se puede trabajar ahí con los niños sin que esto perturbe la tranquilidad y el silencio que se requiere para lectura en el resto de la biblioteca. Básicamente entonces es esto, después de hacer esta representación, este juego, mitad cuentacuentos, mitad teatro infantil, después se les dice, miren, se adaptó de este texto y ese libro está aquí en la biblioteca. O sea, tomaron, a veces son elementos de 3 o 4 cuentos diferentes y se les dice, miren, están de ahí. Y luego esto se combina también con otra actividad, que son los talleres y los cursos de verano que se imparten en la biblioteca las dos semanas previas a las vacaciones de verano, en la que ya se ahonda mucho más en los recursos pues escénicos al alcance del público infantil, para que ellos continúen jugando a representar esos cuentos o esas historias que les atraen y lo vinculen con la biblioteca. No es una sustitución de la lectura, sino un complemento.
La siguiente pregunta.
Sí, Ignacio Pérez, Canal 44. Preguntarles, en otras ediciones se ha invitado, convocado a personajes públicos o famosos, incluso futbolistas, etcétera, que no tienen nada que ver con el tema de la cultura, pero ¿de qué forma esto sirve o no sirve, si esta vez ya se decidió no hacerlo de nueva cuenta? Y preguntarles también este ejercicio de lectura en voz alta, ¿qué tanto pues puede servir también para atraer a nuevos lectores?
Bueno, en el caso de las actividades que esta vez estamos organizando, no tenemos previsto invitar a personajes famosos. Sin embargo, los ejercicios de lectura en voz alta, lo que te puedo decir es que son una técnica que lo que permite es, en primer lugar, verbalizar. Y cuando la gente verbaliza, empieza a apropiarse de alguna manera estos contenidos. No es que la técnica de la lectura en voz alta sea la única ni la más eficiente para enganchar a la lectura. No es. Hay una multitud de didácticas que nos permiten motivar a la lectura. Es una de tantas. Pero la gracia principal que tiene esta técnica consiste en la posibilidad de socializar, de compartir colectivamente una narrativa. Creo que es donde tenemos la riqueza fundamental. El poder platicar, mira, es que cosas que no son comunes. Y ese es el pretexto principal que después va llevando al gusto por la lectura, porque entonces encontramos que en las narrativas podemos darnos cuenta de realidades inimaginadas o de realidades que a lo mejor en algún momento fueron nuestras o que nos identificamos con estas realidades, o de que algunas formas de resolver ciertos problemas o situaciones que se presentan ahí no las hubiéramos imaginado y nos sirven después como una pauta. O sea, son aprendizajes que se van teniendo y que luego estamos socializando de algún modo, ¿no?
Buen día. Perdón, un momentito, sí, maestra.
Nada adelante. Más para decir un poquito. El objetivo principal de festejar el Día Mundial del Libro por parte de la UNESCO es el fomento a la lectura y el descubrir el placer de la lectura. Nosotros aprovechamos también, porque la biblioteca está trabajando constantemente en el fomento a la lectura, en encontrar más personas que le encuentren el placer a la lectura. Entonces, si vienen más personas, llegan y nos acompañan en esta lectura en voz alta, se pasan a la biblioteca. Ustedes conocen la biblioteca, saben lo hermoso, lo maravilloso que es, los espacios, la infinidad de libros que tenemos. Creo que van a encontrar estas personas un libro que les guste y que les empiece a encontrar ese placer por la lectura.
Buen día, Verónica Sánchez de C7 Jalisco. Mi pregunta va justamente orientada en este sentido del fomento a la lectura. ¿Cómo ha sido la participación tanto en las actividades ya habituales y cuáles son también las expectativas de estas próximas actividades? ¿Hay nuevos públicos? ¿Cómo perciben ustedes este ejercicio o este esfuerzo que se hace por fomentar la lectura?
Sí, gracias a toda la difusión que se ha estado dando. Desde que iniciamos la biblioteca, cada día tiene más usuarios. Ahora en vacaciones de Semana de Pascua se abrió y tuvimos tanto el área infantil como el área de acervo general lleno. Y lo digo lleno con mucho orgullo. La difusión se hizo, las personas están acudiendo cada día más, cada día tenemos más niños, más actividades. que ustedes pueden encontrar en la página de la biblioteca, tanto en Facebook, Twitter, de todas las actividades que se están desarrollando para niños, jóvenes, adolescentes, adultos, para personas indígenas, para personas con debilidad y ciegos visuales. Las actividades, la biblioteca es una biblioteca incluyente. Entonces, al hacer una biblioteca incluyente, tenemos que hacer actividades de fomento a la lectura, del gusto por la lectura para todo tipo de usuarios. Y sí, muchas gracias a todos, porque los usuarios están llegando cada vez más, más. Pero como siempre, nunca nos llenamos y queremos más.
Bueno, en cuanto al Festival de Poesía Letras en la Mar, encontramos que hay un prejuicio generalizado de que la poesía es algo lejano, raro y difícil. Y en estos festivales precisamente de lo que se trata es de demostrar que no, ¿verdad? Que es algo muy accesible, muy entrañable y que tiene que ver con la experiencia emocional de todas las personas. Entonces, sí es muy útil el tener estas lecturas al público y además combinarlas con estos talleres en donde las personas empiezan a hacer sus ejercicios y sus pininos para entender mejor, pero no desde lo intelectual, sino desde lo emocional, desde la experiencia más completa, el lenguaje poético, el fenómeno poético, el estar en un contexto que permite expresar la intimidad. Y esto ha sido muy impresionante cómo la gente acude, se ha ido interesando y además se ha estado incorporando a personas de este municipio tan importante que es Puerto Vallarta en las actividades. Y cómo ha crecido en Puerto Vallarta el interés por la poesía y el ejercicio de la poesía. Cada vez hay más escritores y cada vez hay más personas que participan en las mesas, en las discusiones, no solo como público.
Bueno, un último comentario sobre esto. Es que el fomento a la lectura no es tarea de un día. Es decir, viene el Día Mundial de la Poesía en marzo y pues ya, nada más ese día leemos poesía, ¿no? O el Día Internacional del Libro y ya, o el Día Internacional de la Lectura Universitaria y listo. No, esta es una labor que debe ser permanente, constante y sistemática también. Es decir, cuando digo sistemática no quiere decir que la ponga complicada e inaccesible, ¿no? Me refiero a que se tiene que hacer con estudio, con investigación, con ensayo de prueba y error para ver qué se está logrando, cómo se está desarrollando este hábito, si realmente se logra, si los estudiantes, los niños se apropian de la lectura y demás. Por eso le comentaba yo al principio que en una de las vetas de trabajo que tiene el programa de Letras para Volar con los chicos de primaria y de secundaria es precisamente ese trabajo persistente. Aunque sea dos veces a la semana estar en las escuelas, trabajar dos horas con estos niños y jóvenes, nos ha dado resultados importantes. Hay tesis de maestría de alumnos también de la Universidad de Guadalajara, alumnos de maestría, que han estudiado los logros que se tienen, cómo sí se apropia la lectura. Y recientemente iniciamos una investigación con colegas de Toulouse, una investigación en la que aplicamos 5,000 cuestionarios de entrada y de salida para ver qué pasó con estos jóvenes en el hábito de la lectura. Y como es un ejercicio de prueba-error y como es una parte en la que juega mucho el componente o tiene que jugar mucho el componente lúdico, ¿verdad? Porque sin interés, sin gracia, sin alegría, pues no nos interesa, no le entramos al asunto, sobre todo los niños, ¿no? Entonces, se tiene que ver cómo pasamos de una cuestión que puede ser muy juguetona simplemente a una cuestión más sistemática en donde efectivamente estamos desarrollando hábito y competencia lectora, que eso es lo que buscamos como universidad, ¿no? Este es un programa universitario y trabaja, hace investigación para todas esas cuestiones.
Me quedé con una duda nada más. Entonces, salvo las actividades de Letras en la Mar, las demás sí se llevan solo el 23 de abril.
Bueno, no, en el caso de Letras para Volar, nosotros trabajamos todo el tiempo, o sea, permanentemente.
Me refiero referente a las actividades del Día del Libro.
Ah,
de la
okay.
Lectura. Ajá. Si nada más lo van a llevar Letras en la Mar del 13 al 16 y los demás nada más el 23, a eso me refiero.
Ah, ok. Bueno, en el caso nuestro, estas actividades específicas para Chapultepec, sí.
Bueno, dos. Primero, los horarios de los niños. Y segundo, esto de acercar a los jóvenes a la lectura se me hace muy interesante. Pero el paso para que ellos le lean a terceros, en este caso, por ejemplo, los viejitos de los asilos que están ahí, sería muy interesante que dentro del proyecto sería que los mismos estudiantes que están teniendo dos veces a la semana, bueno, pues una tercera vayan ellos a leerle a un tercero. Y los viejitos sería muy interesante, ¿no?
Pues es una buena sugerencia. No hemos entrado a este universo. Tenemos dos peticiones que no hemos tomado. Una que son las cárceles y otra que son las personas de la tercera edad. No las hemos tomado porque, bueno, somos un programa joven, tenemos 5 años operando y nos interesa como meta principal trabajar con los niños porque son nuestro futuro. Entonces, estamos pensando, nuestra utopía es que ningún niño se quede sin leer. Ver cómo logramos, a través de todos los prestadores de servicio social que tiene la universidad, pero que, bueno, están destinados a diferentes áreas, cómo logramos que se puedan dedicar más a las escuelas primarias, ¿no? Conseguir un mayor número de prestadores para esto, porque esencialmente es lo que se requiere, mayor cantidad. Pero en segundo lugar, antes de lanzarnos a hacer eso, nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación sobre el tipo de lecturas que es conveniente realizar para estos grupos específicos. No es tan sencillo abordar cualquier tema con las personas que están en un reclusorio, ni tampoco con las personas de la tercera edad, porque las personas ya tienen una serie de experiencias, una serie de concepciones, de creencias, de que no es la misma situación que con los niños. Entonces, sí necesitamos investigar muy bien. En lo que sí hemos avanzado, por ejemplo, es en llevar la lectura a los niños de casas hogar y también a los hospitales civiles. Para poder hacer eso, tuvimos que asesorarnos con psicólogos y demás. ¿Qué le vas a leer a un niño que tiene leucemia? ¿Qué le vas a leer a un niño que está esperando un trasplante de riñón? O sea, porque son situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? Y aparentemente una lectura puede ser muy alegre y lo que quieras, pero le puede estar haciendo conciencia al niño de que su situación pues lo imposibilita a participar de esas realidades. En fin, entonces se tiene que estudiar muy bien esa situación antes de hacerlo, pero la sugerencia es muy bonita, es bienvenida y bueno, en algún momento que tengamos la capacidad para hacerlo, yo creo que vamos a avanzar hacia allá.
Si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho. Sí, perdón. Sí.
Bueno, rápidamente, los horarios en la Biblioteca Iberoamericana, la atención al público infantil cotidianamente es con el horario de la biblioteca de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Específicamente el programa este que les comento de la representación de cuentos en las que participan los niños es los sábados a partir de la 1 de la tarde. Y bueno, respecto a la otra pregunta, igual, las lecturas públicas en la plaza, en el caso de la Biblioteca Iberoamericana, es un programa específico del 23 como parte del Día Mundial del Libro. Tenemos programas continuos, pero lecturas públicas los hacemos con motivo específicamente del Día Mundial del Libro.
Y la biblioteca pública abre de lunes a domingo. De lunes a viernes es de 8 a 8 y sábados y domingos de 9 a 5. Tenemos actividades todos los días para todas las personas de todas las edades. Y sí, nos estamos uniendo ahorita en este momento a la lectura en voz alta con Phil.
Muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por la difusión que hagan de estas actividades de la Universidad de Guadalajara en el marco del Día Mundial del Libro. Gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día.